Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Las 12 y 30 minutos. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Durán, hasta las 2 en punto. Estamos aquí en este tiempo de radio donde hoy miércoles felicito a Esteban, Honorato, Josefina, Jovencio, Lacuto, Nicecio, también Pedro y Guineo. Felicidades si hoy celebras tu onomástica y no te he nombrado igualmente, ¿eh? Gracias a Centro Auditivo Frama, conocemos que en el año 1616, Diego Fernández de Córdoba, primero el marqués de Guadalcázar, mandó a construir el castillo de Guadalcázar. Y echándole un vistazo a la prensa escrita, encontramos que en ABC, por ejemplo, podemos observar foto para las instalaciones del Tecnoparque Rabanales 21. El titular: Rabanales 21 pelea contra la insolvencia. En Diario Córdoba, foto para el incendio de ayer en el polígono industrial Las Quemadas. El titular: Rabanales 21 entra de nuevo en preconcurso 3 años después. Y en el Día de Córdoba, foto para un bombero enfrentándose a las llamas en la nave industrial de Las Quemadas. El titular: los taxistas se oponen a que se peatonalice la calle Capitulares. En la prensa, en la digital, cordopolis.es, las obras en la calle Capitulares concluirán esta semana. La voz de Córdoba.es, presupuestado sin dar fecha para Torrijos, según Ciudadanos. Y en Córdoba Hoy.es, la guardería del Olivar recupera más de 100.000 kilos de aceituna robada. Pues esto es lo que encontramos en la prensa digital, también en la prensa escrita. ¿Y qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que está siendo noticia hoy en este miércoles? Pues lo contamos. Y nos vamos para ello hasta Cabra, porque el Ayuntamiento de Cabra ha expresado su condena por el asesinato en Suria, en Barcelona, presuntamente a manos de su marido, de Carmen González Ropero, de 79 años, que fuera vecina de Cabra durante muchos años y en cuyo recuerdo ha convocado para hoy miércoles una concentración a las 6:30 de la tarde en el municipio cordobés. El Colegio de Abogados de Córdoba celebra hoy miércoles una jornada sobre gestión, coach y liderazgo para abogados, que tendrá lugar en el Salón de Actos de la sede colegial a partir de las 5 de la tarde. Se trata de una oportunidad única para que los letrados cordobeses conozcan de primera mano las últimas técnicas de gestión y liderazgo efectivo en los despachos de abogados, de la mano de los mejores profesionales. La diputada Acción de Córdoba ha convocado los premios Córdoba en Igualdad 2017 con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para distinguir a mujeres, hombres, colectivos, entidades o instituciones de la provincia que, por su sensibilidad y trabajo por los derechos de las mujeres o por la igualdad de oportunidades de ambos géneros, desempeñen iniciativas en el ámbito sociocultural, económico, educativo, de la comunicación, así como en el movimiento feminista. Y también te contamos que el contingente militar español desplegado en el sur del Líbano bajo bandera de Naciones Unidas, integrado en su mayor parte por efectivos de la Brigada de Infantería Mecanizada Guzmán el Bueno 10, con base en Cerro Muriano, ha inaugurado un proyecto de suministro de agua potable en el área de Marjayum. Pues esto es alguna de las noticias de este miércoles. Nosotros entramos en materia, la vamos a hacer en un instante, donde tenemos cosas como, por ejemplo, vamos a hablar de comunicación en redes sociales para saber, en este apartado, quiénes son los que están más enganchados. Si los adolescentes a las redes sociales o o son otro tipo de perfil, personas pues entre 30, 40 o 50 años. Lo vamos a descubrir y lo vamos a hacer hoy aquí en COPE. Pero no solamente eso, también hablaremos de... tendremos las pruebas deportivas, también hablaremos de la importancia de estudiar bachillerato, por qué estudiarlo en los centros de Fundación Santos Mártires. Pues entramos en materia, bienvenido aquí a COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Los mejores precios están en Cash Carnes y Embutidos Martínez Barragán. Encontrarás una amplia variedad de jamones, quesos, carnes y embutidos. Hoy tienes muslos de pollo, 99 céntimos el kilo. Flamenquín de lomo más serrano, 7,90 euros kilo. Estamos en La Torrecilla y Quemadas.
Herrera en COPE.
Vamos a hablar de los 1.700, o mejor dicho, más de 1.700 adolescentes de Córdoba que van a participar a lo largo de este año en los talleres organizados por Cruz Roja Juventud para prevenir. Vamos a hablar con Carmen Torrico, que es responsable de Cruz Roja Juventud. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Carmen, hablando de prevenir, ¿qué es lo que se intenta prevenir con los jóvenes?
Pues nosotros con los jóvenes, desde este proyecto, intentamos prevenir cualquier tipo de conducta violenta o cualquier tipo de respuesta violenta que pueda darse entre los jóvenes.
Si hablamos de conductas violentas, ¿pasan por dónde, por ejemplo?
Sí, bueno, cualquier tipo de respuesta, ya sea violencia física, violencia verbal, ¿no? Entre compañeros, entre chicos y chicas, por razones de discriminación de orientación sexual, razones de discriminación racial, bueno, pues eso, cualquier tipo de respuesta que no sea la adecuada y que a lo mejor quizá pueda deberse a que no existe un conocimiento previo para poder dar otro tipo de respuesta o una falta de habilidades sociales.
Tanto que se habla hoy en día, ¿no?, sobre el acoso escolar, ahí también estamos hablando también de uno de los casos.
Exactamente, sí, entre compañeros y compañeras pues intentamos prevenir este tipo de respuestas. Y bueno, es un tema que es verdad que actualmente se encuentra en auge, ¿no?, porque son conocidos muchísimos casos de este tipo de comportamientos que pueden darse en diferentes escuelas, en diferentes institutos, y mediante nuestros talleres pues bueno, pretendemos proporcionar a todo el alumnado una información para que conozca este tipo de violencia que es, que existe, cómo puede darse, y sobre todo ofrecer la alternativa, ¿no?, en el caso de que se pudieran encontrar con este tipo de situaciones.
El contenido de estas sesiones de sensibilización consta de qué?
Pues los contenidos son muy variados en el sentido de las temáticas que anteriormente han mencionado o hemos mencionado, que son pues la violencia de género o la violencia entre jóvenes, que puede ser el bullying o el acoso escolar, o incluso la violencia contra la discriminación racial o por orientación sexual. Entonces tratamos este tipo de aspectos, ¿no?, información relativa a todos estos contenidos, y luego también pues intentamos dinamizar la aula, ¿no?, haciendo diferentes dinámicas, pues juegos, visionando vídeos, películas, audio, para que sea el propio alumnado, ¿no?, el que participe, el que tome conciencia de lo que está viendo y el que proponga pues diferentes alternativas, ¿no?, de respuesta si se encuentra con estas situaciones.
Aparte de estos talleres, también durante el año vais a llevar a cabo otros.
Exactamente, sí, también llevamos el proyecto de educación para la salud y también trabajamos con los chicos y con las chicas de la provincia pues diferentes temáticas en torno a la alimentación saludable, la sexualidad saludable o la prevención del consumo de drogas, que también pues son temáticas que yo creo que interesan muchísimo a los jóvenes y son temáticas de las que deberían conocer muchísimos aspectos que yo creo que actualmente, y aunque es verdad que tenemos muchísimo acceso a diferentes informaciones, pues hay cositas que todavía se nos olvidan o cositas que desconocemos.
Bueno, son proyectos que ponéis en marcha y que al final de año estamos hablando que llegan a muchos jóvenes.
Sí, exactamente. Intentamos, bueno, como son sensibilizaciones que podemos realizar en diferentes centros educativos o en diferentes entidades o incluso acciones en calle, pues intentamos que llegue a muchísima población. En este caso dirigido especialmente a jóvenes.
Sí, hablamos de este tipo de talleres solamente para la capital o incluso también llegáis a la provincia.
No, llegamos a la provincia, o sea, cualquier centro a nivel provincial que nos lo solicite, nosotros vamos y lo impartimos.
¿Son muchos los jóvenes que se acercan para pedir información o sois vosotros los que tenéis que llegar a captar esos jóvenes?
Pues generalmente cuando realizamos algún tipo de campaña en calle sí que se acerca muchísimo a jóvenes, ¿no? Informarse sobre qué estamos haciendo o sobre el contenido de la campaña, ¿no? O sobre incluso las acciones que estamos desarrollando desde Cruz Roja. En el caso de los talleres, en el primer contacto quizás lo iniciamos nosotros desde aquí, mandando la solicitud a los centros, y luego ya los centros posteriormente nos dan el feedback, nos dicen qué temática, según ellos, la adecuación que sea necesaria para su alumnado, pues es quien trabaja con nosotros.
¿Qué género es el que está más receptivo, los que acuden más a estos talleres en cuanto a los chicos, o son más las chicas?
Pues por igual, yo aquí no había diferenciación de género, o sea, tanto los chicos como las chicas. Ya te digo, cuando hacemos alguna campaña en calle se suelen acercar por igual número, y cuando son los talleres en los institutos, pues bueno, el alumnado prácticamente es el mismo en cantidad.
Pues hemos hablado sobre estos talleres porque más de 1.700 adolescentes van a participar en talleres de Cruz Roja para prevenir el acoso escolar. Lo hemos hablado con Carmen Torrico, que es responsable de Cruz Roja Juventud, que de nuevo, Carmen, te doy las gracias por contarlo aquí en COPE.
A vosotros muchísimas gracias, y bueno, cualquier información que necesitéis siempre estamos a vuestra disposición.
Pues ahora toca hablar de fondos de gestión alternativa. Hay otros, nos lo van a contar desde Renta 4 Banco en un momento. Todos los miércoles hablamos de cosas interesantes y hablamos de, bueno, pues de inversión, que hacer con nuestro dinero para sacarle una mayor rentabilidad. Pues desde Renta 4 los miércoles te lo contamos aquí en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Electroventa. Electrodomésticos nuevos a bajo coste. Lavadora Fagor 8 kilos, 1.400 revoluciones. Gran pantalla digital, solo 299 euros. Los mejores precios siempre en Electroventa. A bajo coste. Parque Comercial Tecno Córdoba.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Estoy viendo venir.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
¿Cómo lleva tu familia que seas zombie?
Primera vez será como, ¿qué cosas más raras haces? Ahora ya hasta me siguen y todo por las redes sociales.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una segunda persona.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito. El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, 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 soy Cristina López-Schlichting.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia, por la última hora que he irrumpido en las noticias de esta mañana.
Te acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
en COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de entrega.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Schlichting.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
La pasada semana hablamos un poco de los fondos de gestión alternativa y hoy vamos a explicarlos. Lo hacemos desde Renta 4 Banco porque son nuevos esta clase de fondos de inversión. Javier Ordaz, ¿o no?
Buenas tardes, Fran. Bueno, la semana pasada, como bien dices, dimos una ligera pincelada de lo que son estos fondos de inversión de gestión alternativa. Pero no son nuevos, llevan ya tiempo en el mercado a disposición de los inversores. Sí es cierto que en los últimos años ha extendido bastante su comercialización y su contratación por parte de inversores minoristas. Y debido a la situación en la que estamos ahora mismo, con la renta variable, tenemos a mercados como el americano en máximos, tenemos incertidumbre a corto plazo con elecciones europeas, y la renta fija, que como norma general la consideramos cara o está sobrevalorada, pues estos fondos de inversión se convierten en una alternativa muy válida de inversión en los días en los que estamos.
¿Los fondos de inversión en qué consisten?
Un fondo de gestión alternativa están orientados a tener una rentabilidad positiva, independientemente de la evolución de los mercados, de la evolución de los activos tradicionales de financieros, es decir, independientemente de la renta variable, de lo que hagan los índices de renta variable o de cómo evoluciona la renta fija, estos fondos de inversión intentan dar una rentabilidad positiva. Por lo tanto, se puede decir que tienen una baja correlación. Baja correlación, lo que hemos dicho, hagan lo que hagan los mercados de renta fija, renta variable, estos fondos intentan invertir de una forma flexible para obtener, lo que hemos dicho, una rentabilidad positiva. Como hemos dicho, en los últimos años ha habido un auge en este tipo de productos, en este tipo de fondos. En una economía globalizada como la que estamos, en la que hay una correlación muy elevada entre los índices de cualquier parte del mundo, pues intentar incluir este tipo de productos, este tipo de fondos en carteras de gestión, pues intentan descorrelacionar un poquito lo que es la rentabilidad y el comportamiento de estos fondos. Hay que tener en cuenta que estos fondos generalmente conllevan una volatilidad baja. Estamos hablando de una volatilidad pues muy controlada, una media aproximada pues un 3, 4 o 5%. Para que nuestros oyentes hagan una idea, un fondo de renta variable tiene una volatilidad aproximada de un 15, 16, 17%. Pues estos fondos disminuyen mucho la volatilidad de una cartera. Y en Renta 4 tenemos muchos fondos de gestión alternativa, y quizás el más reconocido por nuestros clientes y por los inversores en general sea el Renta 4 Pegasus.
Ya se ha hablado en alguna ocasión de este fondo. ¿Podemos comentar cómo invierte de forma más detallada?
El gestor de Renta 4 Pegasus es Miguel Jiménez. Este señor lo que pretende siempre, el objetivo principal de inversión es la preservación del capital. Es decir, que ningún año el partícipe, el inversor que confía en este fondo, que invierte su dinero, que invierte su patrimonio en este fondo, pierda dinero. Y desde el año 2007 que se constituyó lo ha conseguido, y hemos pasado por años muy difíciles. Año 2008, año 2011 han sido años complicados, ya no solo para renta variable, sino estabilidad positiva. Esa trayectoria pues nos da la confianza para apostar por este fondo, y el objetivo de rentabilidad se sitúa en el EONIA más 2 puntos básicos, más 2% aproximadamente.
¿Podemos decir que está garantizado o no?
No, este fondo no está garantizado. Este fondo invierte en activos de renta variable, invierte en activos de renta fija, que cotizan en mercados secundarios, que tienen una valoración diaria. Indudablemente, si este fondo de inversión, como cualquier otro, invierte en una serie de activos y la valoración baja, pues indudablemente se resiente su valor liquidativo. A un año natural, ningún año ha perdido. Y la volatilidad es realmente baja. Estamos hablando de una volatilidad a 3 años, pues casi de un 2%. Bajísima. Y una rentabilidad de un 2,3. La política de inversión, hasta un 80% renta fija, hasta un 20% más o menos en renta variable. A día 30 de enero tenemos una exposición en este fondo solo de un 32% en renta fija y de un menos 1,6 en renta variable.
Pero dices que tiene en renta variable menos 1,6%.
Sí, como hemos dicho, un fondo de gestión alternativa tiene flexibilidad a la hora de asumir o de tomar posiciones por parte del gestor, y en este caso apuesta en determinados activos de renta variable a la baja. Está pensando o apostando porque haya correcciones.
Bueno, aquí en este caso se habla de buscar máxima rentabilidad, pero con el mínimo riesgo.
Sí, el binomio rentabilidad-riesgo es lo que suele marcar un poquito, ¿no?, la política de inversión de los distintos fondos de inversión. Aquí la idea de gestor en este fondo en Pegasus es obtener una rentabilidad pues quizás superior a la de la renta fija a corto plazo, asumiendo pues un riesgo lo más limitado posible. Entonces, bueno, pues el objetivo de inversión lo cumple año tras año. Y nos gusta este fondo de inversión, utilizarlo como alternativa a aquellos inversores que confían en nosotros.
Claro, porque en este caso los fondos de inversión, el que quiera máxima rentabilidad con poco riesgo, eso realmente no existe.
Quien quiera rentabilidad, quien quiera un porcentaje importante de rentabilidad, tiene que asumir riesgo. Rentabilidad sin riesgo no hay.
¿A quién recomendáis invertir en este fondo?
En principio cualquier tipo de inversor es apto para invertir en este fondo, pero sí es cierto que está dirigido más bien a inversores con un perfil de inversión moderado al riesgo, y aquellos inversores conservadores a los que le ofrecemos una cesta de fondos de inversión para invertir con una volatilidad muy baja, indudablemente este fondo es uno de los que incluimos en la cesta que proponemos a nuestros clientes.
¿Necesitamos una cantidad elevada para invertir en este fondo?
No, no necesitamos. Bueno, realmente lo que se necesita son 10 euros, que es el importe mínimo para invertir en Renta 4 Pegasus. Parece que, por lo que hemos hablado, por las características de este tipo de fondos de inversión, el importe mínimo va a ser elevado para invertir en él, pero todo lo contrario. Es una inversión accesible, un mínimo muy accesible para cualquier inversor que quiera por lo menos conocer este fondo con más detalle.
Pues hemos hablado de nuevo de cosas interesantes, fondos de gestión alternativa. Lo hemos hecho con Javier Ordaz, desde Renta 4 Banco. Y siempre recordamos que está en el Paseo de la Victoria número 1, si quieres más información, y que tienes un teléfono, el 957-49-71-21. Javier, gracias.
Gracias a ti, Frank.
Practicar el running, si te gusta correr, si te gusta incluso participar en pruebas deportivas, o estás pensando en participar en alguna, te vamos a contar cuáles son las que se acercan, no solamente en la provincia de Córdoba, también en otras provincias.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Vamos con las pruebas deportivas, aquellas que nos informan desde mi área deportiva, y lo hace Salomé Garrido. Salomé, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
Como siempre hacemos, comenzamos con la provincia de Córdoba. ¿Qué tenemos en Córdoba?
Pues nuestra cita esta semana en Córdoba con Cordobeando, que es los miércoles, nos lleva hasta la vereda de Cabriñana. El camino comienza mañana en la carretera que sube a Los Villares al finalizar Brillante. Desde aquí iremos hasta Santo Domingo y ascenderemos por las corrientes de agua que nutren los arroyos de Santo Domingo y el arroyo Pedroche. Hay mucha pendiente en la ruta, pero merece la pena por la belleza del recorrido. Tiene una longitud de 14 kilómetros y un trazado circular. Puedes disfrutar de ella por un importe de 5 euros que pagas mañana en el momento de la salida. Este sábado puedes disfrutar de una salida por el arroyo Bejarano. Tiene salida a las 9 y cuarto de la mañana y son 12 kilómetros a través de paisajes que la verdad que son preciosos. Hay restos arqueológicos que puedes ver y es la ruta más bonita y emblemática de la Sierra de Córdoba. Es un free tour, es decir, cuando acabe el recorrido tú decides cuánto le paga al guía según lo que valora la experiencia. También este domingo puedes perderte cordobeando desde Villaviciosa hasta el Castillo del Nébaro. Es un recorrido algo más largo, son 20 kilómetros, y discurre mayoritariamente por pistas forestales, hasta que ascendemos al Castillo del Nébaro en la última cuesta. Almorzaremos durante la ruta, por lo que puedes llevarte un bocata o degustar carne del monte en un restaurante de por allí, y el importe de esta ruta es de 14 euros. Durante todo el fin de semana, 11 y 12, se celebra la cuarta vuelta Córdoba BTT. Es una competición autonómica con participación nacional por etapas. La participación será por equipos formados por dos corredores masculinos y mixto o individual femenino. Y en Montalbán, para terminar, se celebra el próximo día 12 una prueba del séptimo circuito de cross Escuela de Atletismo Miguel Río. Hay varias categorías, de 150 metros para los más pequeños y 6 kilómetros para los mayores, con precios diferentes para todas ellas, y el límite de participantes es de 200 en las categorías infantiles y 200 en las categorías para adultos.
Nos quedamos ahora en la provincia de Huelva. ¿Qué tenemos allí? ¿Qué pruebas deportivas?
Sí, en Huelva el día 12 contamos con el primer trail Villa de Zalamea La Real. Es la primera prueba enmarcada dentro del calendario de la segunda liga onubense de trail, y existen dos distancias para la prueba, un trail largo de 21 kilómetros y uno corto de 9, que es una modalidad de promoción. Si os interesa puntuar para la liga, tienes que participar en el más largo, en el de 21 kilómetros. Y también hay un trail de 2 kilómetros para que los menores puedan participar de forma gratuita. El resto de participantes tienen que pagar 10 euros por la inscripción y la prueba comienza a las 10 de la mañana.
De Huelva a Málaga. En la provincia de Málaga, ¿qué tenemos?
El sábado día 11 se celebra en Marbella, contra distancias diferentes, la CXM Marbella. 13 kilómetros, 19 y 41 de recorrido, entre los que tú puedas elegir. El objetivo de esta carrera fue dar a conocer la sierra, la riqueza de los paisajes, la flora, la fauna y la historia del lugar. Y la primera edición tuvo lugar en 2014. Desde entonces trata de conseguir que todos los corredores tengan vivencia enriquecedora y disfruten del entorno, por lo que se va repitiendo año tras año. Y también este domingo se celebra el segundo trail de Montejaque, a las 10 y media de la mañana. La distancia es de 13 kilómetros y medio y puede participar cualquier persona mayor de edad. La prueba da comienzo a las 10 y media de la mañana y la entrega de trofeos será a las 2 de la tarde, pues una vez que termine la carrera.
Finalizamos en otra provincia andaluza, esta vez Jaén.
Sí, tenemos dos pruebas para terminar en Jaén, el cuarto duatlón Vial 3 a Úbeda, que tiene lugar el día 12 a las 9 y media de la mañana, con distancias de 5 kilómetros de carrera, 18 de ciclismo y 2,5 de carrera para terminar. Es una prueba que pertenece al circuito andaluz de duatlón, con categorías de prebenjamines, benjamines, alevín e infantil. De 8 a 9 de la mañana se recogen los dorsales y a la 1 y media que finaliza la prueba se entregan los trofeos. Y ya por último, el día 12 a las 9 y media se celebra el cuarto duatlón Vial 3 a Úbeda, al que te puedes apuntar hasta este jueves. El coste para los federados es de 17 euros y 24 para los que no lo están. Y pues con esto terminamos el evento de hoy.
Salomé Garrido, gracias por contarlo aquí en COPE.
Gracias a ti, Fran.
Pues ahí están las pruebas deportivas y también sería un buen momento para conocer cuál es el pronóstico del tiempo. ¿Qué nos espera los cielos en la provincia de Córdoba en lo que queda de miércoles y también la previsión para mañana jueves, que se va acercando el fin de semana, ¿eh? Así sin darnos cuenta, lo tenemos ya encima.
Buenas tardes. En Córdoba seguirán los cielos poco nubosos o despejados este miércoles, en que las temperaturas bajan, con mínimas incluso que se van a alcanzar al final del día, cuando incluso helará débilmente en puntos de los Pedroches. Esperamos, por ejemplo, 0 grados en Pozo Blanco, 1 en Peñarroya, Pueblo Nuevo, 3 en Priego, 4 en Lucena y en la capital y 5 en Palma del Río. Los vientos del norte irán disminuyendo por la tarde. El jueves el cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes medias y altas, temperaturas mínimas sin cambios o en descenso ligero, heladas en zonas altas de la provincia y máximas que subirán, sobre todo en la subbética, donde el ascenso será de unos 5 grados con respecto a hoy. Así que al mediodía del jueves estaremos en 18 o 20 grados en la capital, Palma del Río y Puente Genil, sobre los 16-17 en Cabra, Montilla, Lucena, Priego, Doña Mencía, Hinojosa y Peñarroya, Pueblo Nuevo, y en 13 o 14 en Pozo Blanco. El viento flojo del este.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente
de la
Liga.
Buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Pero retiro,
¿eh? ¿Cómo entráis al trapo de nuevo?
¿Esto es flipo de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo. Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona, porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
Pues vamos camino de la una, señales horarias, donde vamos a buscar lo que ocurre no solamente en España, sino también en el mundo. Y también te vamos a actualizar en un instante lo que está siendo noticia en la provincia de Córdoba. Nos quedamos con la música de Pablo Alborán, La Escalera.
La conocí en la escalera de un bar de carretera. Andaba sola y perdida, con ganas de hablar con cualquiera. Era de noche y a oscuras, rozó su tímida cintura. Sintieron todas las ganas de perder la cabeza en la luna. Loca, su risa floja.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
La 1:06, pues lo dicho, a la vuelta. Vamos a actualizar ahora lo que ocurre, lo que está ocurriendo en este miércoles. Nati Gavira.
Saludos, muy buenas tardes. Tiene la ciudad de Córdoba un plan estratégico que desarrollar y así se ha presentado hoy en el Ayuntamiento de la capital por parte de la alcaldesa Isabel Ambrosio y el autor de este desarrollo estratégico que implica el desarrollo también de algunas conexiones y de algunos servicios de la ciudad. Ocurre el mismo día que hemos sabido en que Diputación de Córdoba no integra dentro de las subvenciones para conservación del patrimonio a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Esto representa una discriminación importante para municipios como Priego de Córdoba, Puente Genil, Montilla, Lucena, ciudades cordobesas que tienen un importante elenco patrimonial y que sin embargo se ven obligados a dirigir sus partidas municipales al mantenimiento de los edificios de las zonas de obligada conservación. Algunas de ellas acumulan hasta 3 o 4 bienes inmuebles de obligada conservación. Por eso hoy el Partido Popular ha elevado una queja para intentar solucionar este expediente de subvenciones que discrimina claramente a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Escuchamos a la portavoz de la Comisión de Cultura del Grupo Municipal, del Grupo Provincial, en este caso del Partido Popular.
Y que no tienen la ayuda por parte de la Diputación, que es una ayuda fundamental para poder conservar este patrimonio. Desde nuestro grupo ya le hemos anunciado que vamos a ayudarles en todo lo que sea necesario a que lo acojan este plan de subvenciones. Y simplemente como un dato curioso, más de 161 bienes de interés cultural en la provincia pertenecen a municipios mayores de 20.000 habitantes. 161 bienes de interés cultural y también inmuebles inscritos en el registro del Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz que no van a poder recibir ayuda por parte de esta.
Bueno, pues no reciben ayuda. Las partidas presupuestarias proceden de los escasos presupuestos municipales que muchos ayuntamientos deben destinar a la conservación y desde luego el Partido Popular entiende que están ante una situación claramente injusta y que hay que resolver en la medida de lo posible. ¿Saben ustedes dónde se acumulan a día de hoy y los desperfectos en el mobiliario urbano y las pintadas? Pues en el entorno del balcón del Guadalquivir, ofreciendo realmente una imagen muy negativa de esta zona de Córdoba tan transitada y que realmente representa la estampa de bienvenida para muchos visitantes. Bueno, pues ahí la ocultación de los puentes, pues se están produciendo verdaderos actos vandálicos. ¿Qué hacen las ciudades patrimonio de la humanidad? Pues intentar concienciar para que el civismo se imponga y no se tenga que gastar sumas millonarias todos los años en el arreglo de pintadas, en la eliminación de pintadas, en el arreglo de bancos, en el arreglo de farolas, etcétera. Son las 14 ciudades patrimonio de la humanidad, 15, perdón, las que se han unido para premiar un cartel. Se han editado de este cartel 40.000 ejemplares para concienciar sobre todo a los más jóvenes. Viene a decirnos el cartel que si rompemos con nuestro patrimonio nos estamos negando a nosotros mismos reflejarnos en la belleza de las ciudades patrimonio de la humanidad. Emilio Aumente señala que en Córdoba las zonas más afectadas están cerca del balcón del Guadalquivir.
Son aquellos lugares más ocultos donde lógicamente hay menos visibilidad en cuanto a las personas que pasan y hay también menos control por parte de policía y por parte del personal municipal que puede estar al cuidado. Las pintadas en cualquier lado. Yo hay un sitio que a mí me tiene realmente preocupado y os lo digo sinceramente por el tiempo que lleva, que es toda la pintada que hay en el balcón del Guadalquivir.
Bueno, pues ahí es donde hacen sus gamberradas algunos indolentes que no se acuerdan de que la ciudad es de todos. Y hablaremos del 8 de marzo, se acerca el Día Internacional de la Mujer. La Diputación de Córdoba ha convocado los premios por la igualdad, premios que afectan a todos los campos, desde la empresa a la comunicación y que este año también va a premiar a aquella entidad, persona, colectivo que abogue por el movimiento feminista. Hemos escuchado cómo será esa gala del 8 de marzo en el que los premiados van a recibir sus premios, van a recibir sus distinciones por un jurado que convocará a las personas ese día de los premios. Escuchamos a la delegada de Igualdad.
El día 8 de marzo se hace entrega de los premios, acudirá el presidente de la Diputación, la diputada de Área de Bienestar Social, yo misma y todas aquellas personas que han sido premiadas, vienen también los miembros del jurado y queremos que lo presente o lo conduzca también una persona que haga más dinámico el evento. Se proyecta.
Y también hay una buena noticia para los vecinos del entorno de la calle Capitulares. Ya van a finalizar las obras y la vía va a estar operativa la semana que viene, por fin.
Bueno, una pregunta a eso. Al final, ¿cómo? ¿Semi peatonal o peatonal totalmente? Porque los taxistas tampoco quieren eso de totalmente claro. Peatonal, ¿no?
Bueno, pues yo creo que, bueno, creo, el Ayuntamiento de Córdoba, el área de movilidad, sigue en conversaciones con los taxistas, sigue abriendo una vía para que los taxis también circulen por la zona, porque desde luego es por donde se mueve el mayor número de sus clientes, pero la restricción va a ser importante porque los autobuses van a ser muy limitados y la zona quedará muy, muy despejada. Será prácticamente peatonal a falta de algún acuerdo con los taxistas.
Pues gracias, Nati Gavira. Nosotros en un momento vamos a hablar de abogacía, de abogados y de motivación, ¿eh? Será nada, en un momento.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Los mejores precios están en Cash Carnes y Embutidos Martínez Barragán. Encontrarás una amplia variedad de jamones, quesos, carnes y embutidos. Hoy tienes muslos de pollo, 99 céntimos el kilo. Flamenquín de lomo más serrano, 7,90 euros kilo. Estamos en La Torrecilla y Quemadas.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Estamos en Barcelona con las consecuencias políticas de los incidentes que llevan...
Analiza todo lo que te afecta.
La situación que se está viviendo en Venezuela, que no es ninguna broma.
Te acerca lo importante y lo interesante.
Parar la barcaza en la que intentaban llegar a Europa a última hora en Roma, Paloma García.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues estaba comentando antes que íbamos a hablar sobre abogacía y vamos a ponernos en comunicación en esta ocasión pues con alguien que ejerce como abogado y que hoy además va a tener también su parte de motivación. Pablo Grau es abogado y coach ejecutivo profesional. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fanny. Encantado de estar con vosotros.
Pues el placer es mío poder hablar sobre todo y dar a entender que, que abogacía y coach van unidos, porque que no piensen nuestros clientes que es que el abogado tiene que funcionar como coach ante su cliente, que no sé si en algunas ocasiones también, pero lo que sí es cierto es que los propios bufetes de abogados se han convertido, al final hay un equipo de personas trabajando y alguien tiene que tener el liderazgo. No sé si me equivoco o no.
Sí, correcto. Simplemente hacer una pequeña puntualización. Yo sí que llevo, mi carrera profesional empezó en la abogacía. En estos momentos, pues, mi desarrollo profesional va en centrado en el coaching, ¿no? Por un tema de descubrimiento de dónde estaba realmente mi pasión, pues en este es el campo en el que me encuentro. Lo que sí que es cierto es que, como te decía, pues mi carrera profesional empezó en la abogacía, estuve 15 años ejerciendo como abogado y por eso pues una invitación que me ha formulado el Colegio de Abogados de Córdoba, pues para que conecte los dos mundos, ¿no? El mundo de la abogacía, que yo también conozco desde dentro, y también lo que dices tú, el liderazgo, porque la abogacía del siglo XXI va a exigir abogados mucho más completos, pues que quizá de lo que lo éramos antes, y por tanto pues que también tendremos que tener conocimientos, nociones, tendremos que tener habilidades para afrontar los retos de esta nueva forma de servir a la sociedad y en este caso pues incluso pues con herramientas o estrategias de coaching o para motivar, como decías muy bien, al personal que tenemos dentro del despacho pues para que pueda rendir o aportar lo máximo a nuestros clientes, a los que nos debemos como abogados, claro.
Bueno, pues profesiones que parece que no se mueven, ¿no?, que no evolucionan, nos damos cuenta que incluso hasta los propios abogados, los propios bufetes de abogados, se tienen que poner un poco al día en cuanto a la manera de trabajar, como bien indicabas, y con esta jornada sobre gestión, coach y liderazgo para abogados, se pone de manifiesto.
Sí, sí, evidentemente hay la sociedad evoluciona, todo a nuestro alrededor está en constante cambio y la abogacía pues tiene que evolucionar a esos mismos ritmos. En este caso pues muchos compañeros pues tienen que también incorporar estas herramientas que al final lo que nos dan son más herramientas pues para afrontar los retos nuevos y lo que se espera realmente de un abogado, ¿no? Entonces pues el coaching, por ejemplo, es una herramienta que se emplea también pues para a nivel empresarial, a nivel de gerencia empresarial, y por eso con buen criterio creo que el Colegio de Córdoba pues trata de trasladar a sus colegiados pues la necesidad de que también como abogados pues incorporemos estas herramientas de gestión empresarial para la gestión de nuestros bufetes.
Bueno, decir que hoy a las 5 concretamente es esta jornada, dos somos para hablar sobre el liderazgo de la misión de la ONU, que algo entenderá de liderazgo. Aparte en estas jornadas, aparte incluso del propio general, ¿quién va a intervenir más, Pablo?
Sé que existen, no te puedo decir exactamente el plantel de otros ponentes, sé que también, por amplia experiencia, como estás comentando, creo que existe otro miembro de la carrera militar que también ofrece una ponencia en relación con precisamente con el liderazgo en el ámbito militar. Bueno, pues porque seguramente podremos aprender muchísimas cosas para nuestro día a día, porque al final hay una clave que es que vamos a liderar, seamos abogados militares o, desde cualquier ámbito, lideramos personas y, por tanto, sí que es importante pues tener esta preparación pues para poder ofrecer, como decía antes, a la sociedad a través del trabajo en equipo lo mejor posible. Entonces, desde el ámbito militar, desde luego, tendrá mucho que podernos aportar en este ámbito del liderazgo pues para poder, pues como está haciendo el ejército con esas intervenciones humanitarias, ¿no?, pues ofrecer mucho a la sociedad.
Pablo Grau, imagino que todas sus amistades que estén muy pegado a uno estarán súper motivados, ¿no? Lo tendrá súper motivados.
Bueno, sin duda, el tener conceptos claros, que es lo que vamos a hablar esta tarde en el colegio, pues da la posibilidad de poder influir positivamente en nuestro entorno. Cuando nos conocemos esas pautas, seguramente lo hacemos de forma intuitiva, como abordamos muchas veces esa voluntad de querer influir positivamente en los que tenemos alrededor. El tener ahora herramientas profesionales o conocimientos más allá de los estrictamente jurídicos o técnicos, evidentemente nos da una posibilidad de intervenir con conocimiento de causa, sabiendo lo que hacemos, sabiendo lo que hay que hacer para provocar determinados efectos en nuestra audiencia o en nuestro entorno, y evidentemente es una son conocimientos pues muy muy útiles y sí que siempre tengo a mi entorno motivado.
Bueno, eso está bien. Pablo Grau, abogado y coach ejecutivo profesional, que hoy también va a tener que decir algo en esta jornada sobre gestión, coach y liderazgo para abogados, que donde acoge, en este caso el Colegio de Abogados de Córdoba acoge estas jornadas. Muchísimas gracias, Pablo.
Pues encantado de estar con vosotros. Buenos días.
Nosotros vamos a hablar ahora, a continuación, sobre quién está más enganchado a las redes sociales. ¿Quién crees tú que está más enganchado a las redes sociales? ¿Los jóvenes o los menos jóvenes? Vamos a salir de dudas en un instante.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Electroventa. Electrodomésticos nuevos a bajo coste. Lavadora Fagor 8 kilos, 1400 revoluciones. Gran pantalla digital, solo 299 euros. Los mejores precios siempre en Electroventa. A bajo coste. Parque Comercial Tecno Córdoba.
Hoy en redes, en comunicación y redes sociales, nos vamos a centrar en uno de los problemas que yo creo que todos comentamos y que a lo mejor no nos damos ni cuenta que nosotros o también estamos enganchados o que nuestros hijos o los más jóvenes de la casa se encuentran enganchados a, ya no solamente cuando hablamos de Internet, podemos hablar de Internet o de redes sociales. Estos días se habla mucho de una investigación sobre el nivel de adicción a las redes sociales y parece que con resultados llamativos. Le doy la bienvenida al profesor de comunicación de la Universidad Loyola Andalucía, David Barona. David, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es lo que dice esta investigación?
Pues lo que dice es chocante, es bastante sorprendente, y es que contra lo que estabas diciendo ahora mismo, de que son los más jóvenes los que están más enganchados, resulta que no. La investigación dice que estamos más enganchados los que somos un poquito más mayores, los que estamos ahí entre los 35 y los 50 años, o lo que llaman los sociólogos la generación X, ¿no? Y en lugar de los millennials, que son los chicos que están ahí entre los 18 y los 30 y poco, que es la generación que ha nacido ya con Internet, o ha crecido con Internet, pues en lugar de ser ellos los más enganchados, resulta que no, que somos los que somos un poquito mayores. Lo dice un estudio de la empresa Nielsen, que se dedica a medir audiencias y que trabaja mucho en el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad y en el cambio en los hábitos de consumo de la información. Y lo que han llegado a la conclusión es que es eso, la gente que nació a finales de los 70, por esa época, primeros 80, somos los más atrapados por las redes sociales, los que pasamos más tiempo en plataformas como Facebook o Twitter. Por ejemplo, la gente que estamos entre 35 y 50 años, estamos en una media de 6 horas y 58 minutos semanales en las redes sociales. Y curiosamente, el grupo que viene después, los millennials famosos, pasa una media que está en entre 6 horas y 19 minutos por semana. Y la verdad es que es una conclusión bastante inesperada, porque bueno, parece que siempre pensamos en los más jóvenes como los más enganchados, pero resulta que no es así del todo.
Bueno, aquí estamos hablando de redes sociales. Otra cosa y otro cantar sería el tema de videojuegos, etc., que si te parece también lo podemos tocar en otro momento. Hablando de las redes sociales, ¿por qué crees que en este caso esa generación X son los que están más enganchados?
Pues parece que tiene que ver con el hábito de consumo de información. Es más fuerte este hábito en la generación X, en la gente que está entre los 35 y los 50. Y eso hace que en la búsqueda de información este grupo pase mucho más tiempo en las redes sociales. El grupo siguiente, el más joven, los millennials, no están tan enganchados al consumo de información y por eso acaban consumiendo algo menos de redes sociales. Pero solo es la primera explicación que hace Nielsen de esas conclusiones, y habrá de confirmarla y ver si realmente son las razones o si hay causas más poderosas.
Volviendo sobre los millennials, ¿qué redes les interesan a esta generación? ¿Dónde están? ¿Cuáles son esas preferencias?
Pues mira, es curioso porque estos días se ha hecho bastante viral un post publicado en un blog que se llama Backchannel y que muchos grandes medios han reproducido. Lo escribe un chico que se llama Andrew Watts, que tiene 21 años y que estudia en Austin, en Texas. Y se hizo famoso en 2015, a principios de 2015, porque publicó también un artículo, un post en un blog, en el que analizaba el uso que hacía su generación, este es un millennial de libro, sobre las redes sociales. Y en aquel momento se hizo muy llamativo porque decía que Facebook estaba muerto para ellos y bueno, que abominaba un poco de lo que podíamos considerar las redes más adultas. Es interesante la visión de este chaval porque tiene un uso muy profundo de las redes, una visión muy perspicaz del mercado, y además porque las estudia, está investigando sobre ellas, ¿no? Y ahora ha publicado otro artículo solo 2 años después, pero es que en Internet 2 años son como una eternidad, y ha dado la vuelta bastante a la tortilla, ¿no? Y ahora mismo tiene una visión radicalmente diferente de aquella primera aproximación que hizo hace 2 años. Y ahora, por ejemplo, dice cosas como que Facebook no está muerta para nada y cada vez más gente de su entorno, de su edad, la utiliza, y se sorprende porque dice que encuentra en Facebook un espacio de debate más educado y moderado de lo que él pensaba, y le gustan mucho opciones, pues como por ejemplo los Facebook Live para hacer vídeo en directo. Y por ejemplo, levanta una bandera de alerta sobre Twitter y dice que pocos amigos suyos la usan, y aunque la encuentra útil, se queja mucho del abandono que, en su opinión, los usuarios sufren por parte de los responsables de esta plataforma de Twitter. Dice que nadie atiende a sus quejas y que no mejora la plataforma, y lo que es peor, que encuentra muchos abusos y malos comportamientos. En general, da una visión bastante oscura de esta red. Y también me llama la atención que para él y sus amigos lo más importante es Snapchat, que es donde ellos están, donde se sienten más cómodos, y dice que ellos se sientan ahí verdaderamente libres, ¿no? También les gusta a esta generación mucho Instagram, están bastante enganchados a la red Instagram de compartir fotos. Les parece una red donde el contenido está muy bien curado, muy bien seleccionado, y donde están bastante libres, dicen, de la presión de la generación mayor, de los adultos, ¿no? Bueno, y luego, por resumir, vaticina el crecimiento de otros productos sociales que se están enganchando chicos más jóvenes, entre 13 y 18 años. Destaca, por ejemplo, el uso de plataformas como Musical.ly, que es una pequeña, bueno, no, ya no es tan pequeña, ha crecido bastante, una plataforma para intercambiar vídeos donde los chicos graban pues doblajes de canciones, por resumir rápido.
Bueno, teniendo en cuenta todo esto, pasamos a saber las diferencias entre usuarios estadounidenses, como este que mencionas, y los españoles de su edad.
Sí que hay diferencias, ¿eh? Más que españoles, podríamos decir europeos, frente a lo que pasa en Estados Unidos. Hay una cierta diferencia que viene marcada sobre todo por el uso de una plataforma de telefonía. Es decir, en Estados Unidos es mucho más frecuente utilizar iPhone y en Europa es mucho más frecuente utilizar Android, y eso marca bastante el uso de qué aplicaciones y de qué técnicas pues de comunicación se emplean, ¿no? Por ejemplo, los usuarios de iPhone son muy dados a utilizar el iMessage, ¿no? La aplicación de mensajería propia de iPhone, mientras que Android pues se utiliza mucho más aplicaciones como WhatsApp, una aplicación que en Estados Unidos prácticamente le resulta muy desconocida y que aquí, en cambio, pues es mayoritaria y que es la que más se utiliza para la conversación. Y luego sí que detecto en una diferencia importante, y creo que tiene que ver con el nivel de madurez del mercado. En Estados Unidos van un poco por delante y los chicos jóvenes de allí son capaces de utilizar un abanico de aplicaciones mucho más amplio y mucho más especializado y específico para cada necesidad, mientras que aquí tienden a ser aplicaciones un poco más generalistas. Y eso sí me habla de un mercado más maduro allí, más especializado ya, que además se complementa con esa diferencia que tiene que ver con el uso de iOS o de iPhone y de Android.
En todos estos casos, bueno, pues, y hablando de cambios y adaptaciones, parece que tiene mucho que decir los teléfonos móviles, ¿o no?
Sí, sí, desde luego. Los teléfonos móviles se han convertido en el vector de cambio más importante en las transformaciones que estamos viviendo en cuanto a hábitos de consumo, tanto de información como de entretenimiento, ¿no?, en la gente. Este informe de Nielsen que yo citaba al principio dice también que en Estados Unidos, por ejemplo, en la generación de 18 a 35 años, un 97% de esas personas ya tienen un smartphone. Es decir, hablamos casi de un mercado ya no saturado, es que es completa la penetración, ¿no? Y en la franja de la siguiente, la de los 35 a 50, un 94%, que ya está bien. Cuando tenemos una presencia de teléfono inteligente tan grande, determina el acceso a los contenidos. Por ejemplo, en España, que estamos hablando de que más del 60% de las conexiones a Internet son a través de teléfonos móviles, con lo cual hay un cambio fortísimo, ¿no? Y dentro de esta ubicuidad de los teléfonos móviles que usamos para todo, pues se dispara el consumo de redes sociales. Facebook es, con mucha diferencia, la plataforma más utilizada en los móviles, y luego le siguen otras como Instagram, Twitter o, por ejemplo, Pinterest, que en los móviles tiene bastante tirón.
Pues, profesor David Barona, muchísimas gracias. Hoy hemos hablado, dentro de nuestro apartado comunicación en redes sociales, sobre las redes sociales y sobre, bueno, quién están más enganchados a esas redes sociales. Gracias, profesor.
Muy bien, buenas tardes.
Y ahora a la 1:29 lo que vamos a conocer es el estado del tráfico.
Buenas tardes. Desde el Centro Municipal de Gestión de la Movilidad se informa que el estado del tráfico visualizado desde las cámaras es fluido en las principales vías de la ciudad. En nuestro compromiso de trabajo por la seguridad vial, recordamos la importancia de llevar siempre puesto el cinturón de seguridad en todos los asientos del vehículo. Para más información, consulte la web movilidad.córdoba.es o llamen al teléfono 957-45-2092.
Pues ahí queda la información del tráfico. Vamos con más temas. Vamos a contar el porqué de la importancia que tiene estudiar bachillerato, pero hacerlo en un buen centro, dentro de la Fundación Centros Mártires.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Estoy viendo venir.
Que no te entretiene con las mejores entrevistas.
¿Cómo lleva tu familia que seas zombie?
Primera vez era como, ¿qué cosas más raras haces? Ahora ya hasta me siguen y todo por las redes sociales.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una segunda persona.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Todas las semanas, los miércoles, nos centramos en educación y hablamos desde Fundación Santos Mártires. Son muchos los centros y hoy vamos a hablar sobre algo importante. Vamos a hablar sobre el bachillerato. Le voy a dar la bienvenida a Tránsito Márquez. Tránsito Márquez es jefa de estudio de Trinidad. Tránsito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Gonzalo Sillero, que es también jefe de estudio, en este caso de Trinidad Sansoña. ¿Qué tal, Gonzalo?
Buenas tardes a todos.
Vamos a hablar del bachillerato y, en este caso, Gonzalo, comenzamos contigo y a la pregunta de por qué estudiar bachillerato.
Bien, son varias las razones por las que estudiar bachillerato. La primera, hay que ver que las personas con mayor formación, y eso podemos remitirnos a las estadísticas del Instituto Nacional, a mayor formación, más posibilidades de empleabilidad hay, puesto que la universidad es el lugar donde mayor grado de conocimiento podemos alcanzar, y dado que el bachillerato es una etapa preparada para acceder a ese nivel, parece que el bachillerato es una opción recomendable. En segundo lugar, es verdad que los alumnos, cuando terminan la formación obligatoria, a cuarto de la ESO, a lo mejor tienen clara qué área de conocimiento con la que se sienten más identificados, más afines: ciencias sociales, humanidades, el tecnológico, sanitaria, pero muchas veces no saben exactamente la carrera que quieren estudiar. Entonces, los propios planes de estudio y bachillerato les ayuda a madurar por los planes específicos, les ayuda a tomar una decisión de cara a la elección de la carrera más aceptada.
Tránsito, sobre todo teniendo en cuenta que lo que explicamos es el por qué estudiar bachillerato, no en cualquier sitio, sino dentro de la Fundación Santos Mártires. Imagino que la propia Fundación, tenéis una esencia en vuestro modelo, ¿no?
Sí. En primer lugar, somos centro diocesano con una larguísima tradición docente en nuestra ciudad. La seña de identidad de nuestro centro, la savia que desde su fundación alimenta nuestro proyecto, es el trato individualizado, la cercanía, el respeto y el acompañamiento en los diferentes ritmos de maduración de nuestros alumnos. En definitiva, es un principio básico para un cristiano. Cada persona es única e irrepetible. El carácter católico diocesano de nuestro centro nos lleva a poner énfasis en ese objetivo, una formación de calidad, de manera que de nuestra aula salgan personas libres, abiertas a los demás y con una fuerte capacitación profesional y, por supuesto, una sólida formación cristiana. En nuestro proyecto educativo nos parece importantísimo la atención a la diversidad. Esto significa que cada uno de nuestros alumnos va a ser atendido de manera individualizada para que pueda integrarse en una sociedad que cada vez es más compleja, más cambiante. Una sociedad que, como luego desarrollaremos, va con el ritmo imparable de la globalización, de las nuevas tecnologías, el bilingüismo. Todo esto hace que nosotros en nuestro centro nos formemos y formemos.
Gonzalo, todo esto pasa por tener también una atención personalizada.
Efectivamente. Esta savia de este modelo que nosotros ofrecemos es fruto de tres elementos esenciales, elementos que le dan forma gracias al trabajo constante de todos los compañeros, tanto docentes como no docentes, personal de administración y servicio y los compañeros de la sede de la fundación, y son tres. Podríamos centrarnos en lo que es la atención personalizada o acompañamiento afectivo, el acompañamiento a nivel académico y la pastoral. Yo me voy a centrar propiamente en lo que es la atención personalizada. Y en la atención personalizada o acompañamiento afectivo quiero hacer énfasis en la palabra acompañamiento, que es muy importante. Es decir, es el alumno el que decide. Nosotros estamos al lado, dando opinión, nuestra perspectiva de la realidad como docentes, pero el que acierta, el que se equivoca es el propio alumno. No le escondemos la realidad, simplemente le acompañamos desde nuestra experiencia docente y de la perspectiva de la realidad. Pero por otro lado también están las familias, y las familias necesitan también ser escuchadas y de esa manera conjunta afrontar las diversas situaciones que se pueden presentar e invitar de esa manera a la familia a que colaboren en la formación de su hijo para un objetivo inmediato, que es, en este caso a nivel académico, que aprueben su bachillerato, que aprueben su prueba final de bachillerato y que accedan a la carrera que siempre han anhelado o han deseado. Y otra importante cuestión, y es el tema de que todos los alumnos valen. Y ese seguimiento es importante porque si es verdad que los alumnos brillantes realmente hace falta hacer bien poco con ellos, ellos saben lo que tienen que hacer ya a estos niveles, pero muchas veces hay alumnos que presentan dudas por las situaciones que se les plantean, no aciertan con los objetivos y hay que ayudarles a ver con perspectiva y a poner objetivos concretos a corto plazo. Incluso me atrevería a decir que los alumnos brillantes en situaciones se agobian por la exigencia, por las notas que les exigen para entrar a la universidad, y hay que estar con ellos. Ese servicio de acompañamiento en estos casos es fundamental. Pero este acompañamiento nosotros lo hacemos a través de dos figuras importantes. Una es el encargado de curso, como especialista en el grupo, el que conoce el grupo, y otro, el tutor personal, como el que sigue, la persona que sigue, el docente que sigue el rendimiento académico del alumno y el rendimiento y la actitud del propio alumno, y el que está en contacto con la familia. Además, en este curso, y gracias a un esfuerzo de todos los compañeros y de adaptación a las nuevas tecnologías, tenemos un instrumento que nos ayuda a canalizar y a mantener esa comunicación constante con la familia, que es la plataforma CUE, en la que damos información sobre las propias circulares del centro, las calificaciones, las tutorías, es decir, una serie de información útil para los padres para también seguir la formación de su hijo. Indudablemente tenemos ingredientes que potencian todo este trabajo. Uno de ellos son los compañeros de orientación, fundamentales, a través de sus consejos, de su jornada de orientación, de su saber escuchar y actuar ante situaciones complejas a veces que se les plantean dentro de esta labor nuestra de seguimiento. Y ya para finalizar, hacer hincapié en una en algo también importante en este seguimiento, que es la evaluación de interevaluación. Es decir, no esperamos al final a ver los resultados, sino que establecemos un claustro a mitad de evaluación para ver la madurez, el grado de madurez del alumno en ese momento, su rendimiento, por si hay que tomar alguna medida de cara a la evaluación final para poder actuar antes de que nos llegue el suspenso, que es lo que queremos evitar.
Tránsito, como decía Gonzalo, todos los alumnos valen, ¿no?
Sí, para nosotros es un principio básico. Todos los alumnos valen y a partir de ahí empezamos a caminar con ellos. En nuestra oferta académica, bueno, pues es completa. En nuestros centros ofrecemos todos los bachilleratos excepto el de arte. Impartimos bachillerato de ciencia, que hasta ahora, según terminología LOE, bachillerato de ciencia y tecnología, y bachillerato de humanidades y ciencias sociales. En cuanto a la asignatura específica, con la nueva terminología, y la de libre configuración, pues estudiamos detenidamente la oferta que hacemos. Sobre todo porque por lo fundamental, para que esté a la altura de los intereses de nuestros alumnos. Además, nuestros bachilleratos, teniendo en cuenta la crisis económica y las dificultades por las que atraviesan muchas familias, pues ofrece unos precios muy competitivos, como no podía ser de otra manera en un centro diocesano. Había comentado yo antes que, y es algo que nos preocupa, que vivimos en un mundo globalizado, digitalizado, y para ello nuestros centros han llevado a cabo un ingente esfuerzo para estar a la altura de estos retos, para que no haya vacío en la completa formación de nuestros alumnos, tema idioma, algo que a los padres les preocupa sobremanera. La Fundación Santos Mártires cuenta con un centro de idioma, Waze. Waze en inglés significa camino, y de eso se trata, de abrir camino. En el segundo idioma moderno, fundamentalmente inglés. En esta sociedad globalizada está claro que el conocimiento del inglés es necesario. Pero yo destacaría algo muy importante de nuestra escuela, de nuestra escuela de idiomas. Y es que somos centro preparador, pero también examinador, autorizado por Cambridge. Eso significa que sin salir de su entorno, nuestros alumnos pueden salir con una acreditación en A2, B1, B2, C1. Y por tanto, que cuando terminan los estudios en nuestro centro, ya hayan obtenido su titulación en B1, que es la titulación que les van a pedir en los grados en la universidad. Otra apuesta de la Fundación es la EDD, la Escuela Deportiva Diocesana, con una finalidad clara, crecer en valores. La Escuela de Música, pues también fundamenta nuestro proyecto para el desarrollo humanístico. No queremos instrumentistas, sino personas que aprecien la belleza a través de las artes. Y cómo no la digitalización. Nuestros centros tecnológicamente en este momento cuentan con los últimos avances. Somos punteros en Andalucía. Pizarras interactivas, proyectores digitales, ordenadores con conexión a Internet. Tenemos red wifi en todos los centros. Y por último, para completar lo que es esta formación académica de nuestros alumnos de bachillerato, una apuesta muy personal, que es el aula de debate. Nosotros venimos ya trabajando con la UCO en un proyecto de aula de debate que organiza, repito, la UCO, con un objetivo claro: fomentar en la juventud el pensamiento crítico. Muchos de nuestros alumnos están participando en esta aula de debate y nuestra intención es intentar que se haga curricular, que forme parte del proyecto educativo y que los alumnos en la asignatura de libre configuración de alguna manera darle forma por las mañanas. Porque el saber escuchar, el saber respetar, nos parece tan importante. Vivimos en momentos convulsos y no solo hay que tener principios sólidos, hay que saber defenderlos y también hay que saber respetar al otro. Y eso a través del aula de debate se consolida.
Tenemos que hablar, Gonzalo, de la pastoral, ¿verdad?
Sí, la pastoral como otro elemento fundamental en nuestro modelo. Como eje sobre el que crecemos como personas de bien y con una sólida formación cristiana a través de la formación pastoral por los sacerdotes que cada centro tiene y los momentos de encuentro con el Señor en la Eucaristía y que celebramos a lo largo del curso y a las que las familias están invitadas, aparte de otras actividades que se realizan. Cada centro, además, tiene su propia capilla, tanto Trinidad como Sansueña, donde cada uno puede encontrar un momento de recogimiento. Y además en el colegio Sansueña tenemos el seminario menor para aquellos que encuentran la llamada del Señor de manera a una edad más temprana.
Con todo esto, Gonzalo, tenemos que hablar de un fruto final, ¿no? Con todo este modelo, ¿qué pasa por dónde?
Vamos a ver, el fruto es múltiple. El primero importante, los resultados. Es decir, los resultados avalan nuestro trabajo. ¿Y cuál es ese resultado? A nivel de fundación y en junio tenemos el 100% de aprobados. Pero ese no es el dato importante. El dato importante es los alumnos que presentamos en junio. Y nosotros presentamos entre el 75% y el 80% de los alumnos del último curso de bachillerato. Y donde se pone ahí de manifiesto esa labor de acompañamiento y el hecho de que todos los alumnos valen y que todos los compañeros se creen el trabajo que están realizando. En segundo lugar, se consigue una relación afectiva con la familia que favorece la comunicación y la cooperación en esa labor conjunta de la educación que nuestro hijo y el hecho de que los antiguos alumnos vengan a nuestros colegios con su hijo después pues afirman este hecho. Y luego, fundamental, la felicidad del alumno. La felicidad es fundamental en la vida y esto se consigue cuando la llenamos de contenido de forma global, tanto en su faceta familiar como profesional, como trascendente o espiritual. Si los alumnos son felices, las familias también lo son, y esto es importante.
Dos colegios, Sansueña y Trinidad, Tránsito. El que quiera tener más información, conoceros, ¿de qué manera?
Sí, a través de nuestra, de las páginas web, pueden encontrar toda la información y la ubicación de los centros. Aún así, Sansueña está en la calle Sansueña 1, en la carretera de los Villares, en la zona del frente al tablero. El colegio está actualmente en fase de reforma de cara al próximo curso. Además, quien quiera conocernos, el día 13 tenemos la jornada de puerta abierta. Por otro lado, el Colegio Trinidad está en la calle Pepe Espaliú, para ubicarlo entre lo que sería el pabellón Vista Alegre y el parque Cruz Conde, una zona que es cercana al centro de la ciudad. Además, una zona en la que no había oferta de centros privados. Nosotros ya hemos celebrado en Trinidad la jornada de puertas abiertas, pero aún así, tanto la directora como yo, pues recibiremos con mucho agrado a quien quiera conocernos.
Bueno, pues saber que hay, que se ofrece servicios de autobús, también de comedor, tanto en el Colegio Trinidad como Sansueña, que hay paradas de autobuses cercanas, y sobre todo cerramos con una conclusión, la conclusión del por qué estudiar ese bachillerato en Fundación Santos Mártires.
Yo llevo muchos años en la enseñanza, y después de estos muchos años, si hay algo que he aprendido es que el eje que vertebra nuestra vida profesional es el respeto a nuestros alumnos en su diversidad, el acompañarlo en sus situaciones vitales, el que se sientan queridos y respetados, el que perciban que les importamos. A partir de ahí, caminan con nosotros, están preparados para su formación académica. Esto lo vivimos en nuestros colegios. No hay mayor satisfacción para nosotros que ver el éxito de alumnos que venían destrozados por circunstancias de la vida, y se les abre un futuro en el que no creían. De alguna manera nos avalan los resultados que ya mi compañero Gonzalo ha comentado. Nosotros presentamos a muchos alumnos a la prueba de selectividad. No es tanto el que hayamos obtenido el 100% de aprobados en selectividad, que también es importante, sino la cantidad de alumnos que han llegado a la prueba y han aprobado. Eso es importantísimo para nosotros. Es un centro que cree en las personas y en sus posibilidades. Yo terminaría pues con una frase que nuestro fundador siempre nos recordaba: haced el bien.
Pues hemos hablado de la importancia de estudiar bachillerato en Fundación Santos Mártires. En esta ocasión hemos hablado con dos jefes de estudios de Trinidad, Tránsito Márquez, y también Trinidad Sansueña, Gonzalo Sillero. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en COPE, hablando de la importancia de ese bachillerato en Fundación Santos Mártires.
Muchas gracias por habernos dado la oportunidad.
No sé si lo sabes, pero se va acercando el día de San Valentín. ¿Tienes ya pensado lo que vas a hacer? Te vamos a contar qué opciones son las que nos presenta el Hotel Hospes Palacio del Bailío.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Olivicultor, esta primavera para que su olivo tenga un crecimiento superior, Starfol, y contra el repilo, Curolivo, el mejor tratamiento foliar esta primavera. Starfol y Curolivo, de venta en distribuidores Nufol y Andaluza de Olivicultura.
Se va acercando el 14 de febrero, algunos lo celebran ese mismo día, otros incluso lo aprovechan para celebrarlo el fin de semana anterior, y hay otros que lo celebran pues prácticamente casi todo el año. Pero bueno, vamos a centrarnos en este día, el día de San Valentín. Lo hacemos desde el Hospes Palacio del Bailío. Hablamos con Marta Aguilar, que nos va a contar todas las opciones que podemos tener, que las hay. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Marta, hablamos de un día de San Valentín que el Hospes siempre se prepara todos los años de manera magnífica para ofrecer a todos aquellos que quieran celebrar el día de San Valentín de manera especial en un lugar especial como es el Hospes Palacio del Bailío. ¿Qué opciones son las que ofrecéis este año?
Pues sí, este año Hospes Palacio El Bailío pone al alcance de todos los enamorados la posibilidad de celebrar pues un día de San Valentín, como bien has dicho, en un entorno mágico, repleto de historia, de relajantes sensaciones, y existen varias opciones. Por un lado tenemos lo que es la Escapada San Valentín, que incluye pues una habitación, alojamiento en una habitación Dreamer, una botella de cava y además con la posibilidad de que en el momento en el que llegue el cliente, si hay alguna habitación de categoría superior, pues se le ofrece en cortesía. Y en este paquete se incluye o bien una cena, que es un menú degustación con música en vivo, o bien la posibilidad de dos masajes, uno para cada uno. Y este paquete se puede disfrutar bien el día 11, que al ser sábado hay muchas personas que adelantan y lo celebran este fin de semana, y el precio son 370 euros, o bien el mismo día 14, que son 325 euros.
Bueno, vamos a recordar esos dos paquetes con esos dos precios. ¿Qué incluye, para dejarlo claro?
Alojamiento, botella de cava y la posibilidad de elegir entre cena o masaje.
Bueno, siempre el Hospes intenta facilitar para todos aquellos que, bueno, se planteen hacer una cosa o hacer otra, ¿no? También en función un poco del presupuesto que se tenga.
Claro, sí, así es. Hay otra opción que es simplemente pues disfrutar de la cena, del menú degustación, que es un menú exquisito que ha preparado nuestro chef Javier Moreno. Y bueno, pues empieza con una copa de cava de bienvenida, mousse de ahumados, jugo ginger de buey, gamba roja de garrucha, atún rojo, royal de pato con naranja, jengibre, albaricoque, y luego su propia versión de lo que es el arroz con leche de vainilla y con ginger, fruta de la pasión y chocolate blanco. Este menú degustación es tan solo pues bueno un precio, la verdad es que muy asequible a todos los que lo quieran celebrar con nosotros, son 60 euros, y el día 11 podrán disfrutar de pues un grupo de un trío de jazz de la mano de Curro Rumbao, y el día 14 guitarra española con Alberto Lucena.
Si alguien quiere más información, hacer la reserva, ¿dónde lo dirigimos?
Sí, pues pueden llamar al hotel al 957-498-993 o si no, bien por mail palaciodelbailio@hospes.com.
Está claro que para pasar un día de San Valentín distinto, hay distintas opciones, distintos precios, y desde luego ahí en el Hospes Palacio del Bailío conseguimos que sea un día especial, porque es que el entorno invita a eso, ¿no?
Un día lleno de amor, sí, sí, totalmente especial.
De todos modos, Marta, son las opciones que tenéis preparados, pero si alguien quiere algo distinto dentro de los PES, siempre estáis dispuestos a ofrecerlo, porque tenemos que contar que también tenéis una zona de spa con unas termas romanas fantásticas. Incluso si alguien quiere algo distinto a lo que hemos comentado, que os llame, que pida información y que lo ofrecéis.
Sí, sí, totalmente. Nosotros, bueno, una de nuestras claves es ofrecer siempre un servicio muy personalizado y, como bien has dicho, tenemos una zona de baños romanos y para San Valentín, además, pues ofrecemos también una alternativa que es entrada a los baños romanos para dos personas durante una hora, un masaje relajante de 30 minutos para cada uno y, finalmente, una copa de cava. Para bueno pues finalizar con un broche de oro. Y además estos baños romanos están ubicados a la misma altura que la casa romana que tenemos en el hotel del siglo I después de Cristo.
Pues Marta Aguilar, desde el Hospes Palacio del Bailío, gracias por contarnos las opciones que nos pone a disposición vuestra marca, vuestro hotel. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos quedando sin tiempo en este miércoles. Vamos preparando ya, pensando mañana jueves, lo que vamos a plantearte aquí en Mediodía COPE.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Estoy viendo venir.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
¿Cómo lleva tu familia que seas zombie?
Primera vez era como, ¿qué cosas más raras haces? Ahora ya hasta me siguen y todo. por las redes sociales.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una segunda persona.
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde con Ángel Expósito. El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, 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 soy Cristina Lopeschlichi.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia, por la última hora que he irrumpido en las noticias de esta mañana.
Y acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
en
Pilar.
COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de entrega.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina Lopeschlichi.
Pues hemos hablado de Cruz Roja y sobre esos talleres para prevenir dirigidos a los jóvenes. También te hemos contado las pruebas deportivas que se van acercando en el calendario en distintas provincias de Andalucía. Te hemos también contado qué alternativas tenemos a los fondos de gestión. Hemos hablado también desde Fundación Santos Mártires de la importancia que tiene el estudiar bachillerato en alguno de sus centros, y también hemos conocido ¿quién están más enganchados a las redes sociales? Y nos ha sorprendido saber que a las redes sociales están más enganchados otras generaciones, como son, por ejemplo, aquellos que tienen ahora 30, 40 años o incluso 50 años, más que los propios jóvenes, que pueden estar enganchados a otras cosas de tecnología, pero no precisamente a tanto a las redes sociales. Hemos conocido también cómo se encuentra el tráfico en la capital, como hacemos todos los días sobre la 1:30, para, bueno, que no te encuentres en ninguna sorpresa en la capital. Y nos vamos con la música de Manuel Carrasco y esto que se llama Cuando Llegó el Momento. A disfrutar de lo que queda de miércoles. Aún queda mucho para poder disfrutarlo, para poder saborearlo. Disfruta de la vida, que es corta, es muy corta. Cuando te das cuenta, el tiempo vivido pasa rapidísimo.
La de veces que me conformaba, la de veces mirando hacia atrás, porque cómo escribir y romper el pasado con la soga de la libertad. Que el mundo lo sepa, yo quiero estar a tu lado. Y cuando llegó el momento, en silencio solo pude pensar en ti, en el tiempo perdido, en la vida que no te di. Y cuando llegó el momento, en mi peso solo quise tenerte y vivir un camino sintiendo, sin excusas, sin miedo, esa vida que no te di. Y cuando llegó el momento, la de veces cruzando el infierno, inocente y culpable a la vez, la de veces que me despertaba y la triste almohada no supo entender, la de veces que tuve las ganas, la de veces que necesité una simple palabra que me liberara para luego rendirme después. Que el mundo lo sepa, yo quiero estar a tu lado. En ti, en el tiempo perdido, en tus labios prohibidos, en la vida que no te di. Y cuando llegó el momento, en mi pecho solo quise tenerte y vivir un camino sintiendo, sin excusas, sin miedo, esta vida que no te di. Y cuando llegó el momento, tenerte y vivir.